En el estudio pasado, miramos cómo dar según el Espíritu. Y miramos qué es lo que aprendió la iglesia primitiva. Y con el suceso de Ananías y Zafira, ellos aprendieron que estar lleno del Espíritu Santo no solamente es predicar con valor, sino temerle a Él, porque Ananías y Zafira murieron porque mintieron al Espíritu Santo. Miramos que el pecado de ellos es porque se dejaron llenar de Satanás, y segundo, porque le mintieron al Espíritu Santo. Miramos qué es lo que no implica ser lleno del Espíritu Santo, y hemos dicho que no significa que todo el tiempo vas a estar lleno, sino que esta llenura es temporal, y siempre y cuando el creyente se deje de llenar por el Espíritu, según Efesios capítulo 5 y el contexto de Hechos. Vimos el pecado de Ananías y Zafira, y vimos que este pecado de Ananías y Zafira es uno de los dos problemas que la iglesia primitiva enfrentó. Uno fue económico y espiritual, y el otro también. Uno miramos que fue por sustraer de lo ofrendado, y lo otro es por una mala repartición de lo que se estaba ofrendando. Miramos los problemas de la iglesia primitiva, donde no todo era gozo y unanimidad. Miramos que también la iglesia primitiva tenía sus propios problemas, al igual que la iglesia moderna del día de hoy. Y después miramos cómo dar según el Espíritu, cómo es ver a una persona que es llena del Espíritu Santo. Y hemos visto que aún la Biblia nos enseña que para que podamos dar una ofrenda agradable a Dios, aún tenemos que hacerla llenos del Espíritu Santo. Y el ejemplo de cómo es dar lleno del Espíritu Santo, el personaje que Lucas nos presenta es ¿quién? Es José, que después le apodan Bernabé, que significa hijo de consolación. Vemos que este hombre dio sin desinterés, con solidaridad, para tener comunión con sus hermanos. Ellos miraron que la responsabilidad era de ellos de suplir las necesidades de la iglesia, específicamente los pobres, pero esta responsabilidad venía más de no solamente el deber, sino que era una responsabilidad amorosa. Realmente se preocupaban los unos por los otros. Vimos que la razón por la cual Bernabé o José vende esta heredad es para cubrir necesidades dentro de la congregación. Hemos visto que él lo da como una ofrenda a Dios porque lo puso a los pies de los apóstoles. Y después Pedro dice a Ananías: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta ofrenda fue puesta a los pies de los apóstoles, pero era para el Señor, era para su iglesia. Vimos que Bernabé pone lo vendido, todo lo del precio, y lo puso a los pies de los apóstoles, que significa disposición. Él se sometió a la autoridad de los apóstoles. Él dispuso su dinero para que ellos se encargaran de repartir según las necesidades. Y hemos visto que esto es importante porque Bernabé no solamente es un cristiano, sino que es un levita. Los levitas no tenían heredad, no poseían heredad de parte de Dios. Sin embargo, él tenía una heredad. Y la única que él tenía, la única posesión que él tenía, él la dio para cubrir las necesidades dentro de la iglesia. Y de ahí el apodo, de ahí el nickname, de ahí el sobrenombre. Le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Significa que la iglesia necesitaba ese dinero, y al Bernabé hacer esa obra de caridad desinteresada y por amor al Señor y para la gloria del Señor, vemos que los apóstoles son aquellos que reconocen ese acto de gracia y de bondad de Bernabé, y vemos que recibe Bernabé gloria o renombre dentro de la congregación por su acto desinteresado. Son los apóstoles que le ponen por sobrenombre Bernabé. Bernabé buscaba glorificar a Dios, buscaba ayudar desinteresadamente. Lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Hemos visto que aún Hechos capítulo 11 dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y aquí comienza nuestro estudio. Pero Ananías y Zafira buscaba otra cosa por medio de la ofrenda que ellos estaban dando. Y vamos a seguir con este punto del pecado o la mentira de Ananías y Zafira. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Miramos que Bernabé buscaba glorificar a Dios. Buscaba realmente ayudar, lleno del Espíritu Santo, a la congregación. Pero Ananías y Zafira buscaban otra cosa. Cuando el versículo 1 dice pero, es un contraste. Está contraponiendo dos historias. Está contraponiendo dos actitudes y dos motivaciones. La actitud de Bernabé, la disposición de Bernabé, la motivación de Bernabé y la motivación de Ananías y Zafira. Vemos que aquí lo que se busca en Ananías y Zafira es que ellos buscan renombre, ellos buscan gloria, ellos buscan que los apóstoles reconozcan su obra. Vemos que el capítulo 4 nos ha dicho en el versículo 37, como tenía una heredad. Vemos que Bernabé tiene una heredad, una sola, y la vendió toda, y trajo el precio sinceramente, y lo puso a los pies, lo puso a la disposición de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Vemos que Ananías y Zafira no solamente tenían una, sino que vendieron una heredad. Ellos tienen una de muchas, pero Bernabé tenía una heredad. Vemos que aquí el motivo de Ananías y Zafira es buscar renombre, es buscar crédito dentro de la congregación. Y el texto bíblico dice en el capítulo 5, por favor, leamos todos, ustedes en voz baja y yo en voz alta. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Quiero, por favor, lo que decía nuestro hermano Juan el día de hoy. Quiero que vean. Aquí la parte subyugada o subordinada de la esposa. Pero cierto hombre, se habla del cabeza de hogar. Cierto hombre singular llamado Ananías con Zafira. Puedes mirar la subordinación de la esposa. Con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo ¿quién? Ananías, sustrajo del precio y sabiéndolo también. Puedes mirar el común acuerdo, pero vemos el culpable aquí. Vemos aquí la persona principal responsable de esta mentira. Cierto hombre llamado, él sustrajo. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, ¿quién? Ananías, el esposo, a los pies de los apóstoles. Y aquí vemos algo muy interesante. Ellos lo ponen a disposición de los apóstoles, ellos lo ponen tratando de reflejar que esto es una obra desinteresada. Pero en realidad lo que buscan es renombre. Esto lo hacen público, esto lo hacen a la luz de toda la iglesia. Y vemos que por eso dice, gran temor hubo en toda la que. Aquí no solamente están los apóstoles, aquí tenemos en el pórtico de Salomón a toda la congregación. Vemos que el escenario es claro, Bernabé ha hecho esto y se ha enterado toda la congregación, más de 5,000 personas escucharon esto. Personas creyentes vieron el gran corazón de Bernabé a tal punto que los apóstoles le cambian el nombre. Y vemos que Ananías y Zafira quieren buscar el mismo renombre, quieren buscar la misma aprobación, quieren buscar la misma credibilidad, quieren buscar la misma fama, la misma gloria, y lo ponen a los pies de los apóstoles. Dentro de sus mentes ellos esperan gloria, dentro de sus mentes ellos esperan aprobación, dentro de sus mentes ellos esperan renombre, ellos esperan credibilidad. El momento de ponerlo a los pies de los apóstoles significa que ellos lo hicieron público. Ellos están esperando buscar gloria, ellos están buscando y están esperando alabanzas de todo el pueblo, de toda la iglesia. Es por eso que se hace público. Ellos vienen con motivaciones totalmente diferentes al momento de dar. Ellos quieren una alabanza audible de toda la congregación. Es por eso que la ponen a los pies de los apóstoles. ¿Y qué es lo que encontraron? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y esto es enfrente de toda la congregación. Y sustrajeses del precio de la heredad. Si queremos inferir algo, si queremos poner un pensamiento que posiblemente no está, pero posiblemente pudo haber pasado. Vemos que la esposa no está. La primera persona que se presenta aquí es el, ¿quién? El esposo. 2 horas más tarde es cuando llega la esposa. Vemos el convenio, vemos el contexto. Por el contexto podemos inferir que el que El hombre que vende la heredad es el esposo. El que sustrae el dinero es el esposo. El que sabe esto es su mujer. El que trae una sola parte es el esposo. El que pone esa una sola parte es el esposo a los pies de los apóstoles. Y la pregunta es, ¿dónde está la qué? Si es una parte de lo que trae, ¿quién trae la otra parte? Y esto es una inferencia. Puede ser que así sea, puede ser que no. Pero el mismo contexto nos deja ver esto. ¿Dónde fue su esposa? Y se puede inferir que va ella a poner ese dinero a su casa o en el lugar donde ellos se acordaron ponerlo. Después de que ella va a poner ese dinero, vuelve otra vez a la congregación. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y nótate qué tan claro es Lucas. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Este hombre con su esposa buscaban qué. Y encontraron qué. La muerte. Encontraron la muerte. Cuando Ananías escuchó el nombre de él, Ananías, él esperaba que Pedro le pudiera cambiar el nombre, que los apóstoles pudieran darle un renombre, que hubiera su testimonio, su fama se hubiera extendido. Y lo primero que sale de la boca de Pedro es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó? Esto se puede interpretar como, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible después de estar lleno del Espíritu? ¿Por qué permitiste, otras versiones dicen, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Otras versiones dicen, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Satanás para después de estar tú lleno del Espíritu? ¿Cómo Satanás pudo haber llenado tu corazón? Llenó tu corazón esta frase. Significa que Ananías y Zafira no solo mintieron al Espíritu, sino que ellos cedieron su voluntad al diablo. Ellos cedieron sus derechos al diablo. Ellos cedieron su poder al diablo. Porque estar lleno del Espíritu es ceder tu voluntad al Espíritu. Estar lleno del Espíritu es ceder tus derechos al Espíritu. Estar lleno del Espíritu es no hacer las cosas por tu poder, sino según el poder de quién, del Espíritu Santo. Y ellos están llenos del diablo. Entonces la mentira no fue solamente fue un pecado carnal, sino que fue porque ellos se dieron toda su voluntad. Se dejaron dominar completamente por Satanás. Se dieron sus derechos, su poder. Escucha. Y cuando Ananías se llenó de Satanás, cuando Ananías se dio toda su voluntad y todos sus derechos, porque es porque llenó todo. Todo él está lleno de Satanás. Todo él está lleno de Satanás, su voluntad, su derecho, su poder. Él, el esposo, al estar el lleno de Satanás, ¿a quién influenció? A su esposa. Sabiéndolo también su mujer. ¿Y qué es lo que le dice Pedro a Zafira? ¿Por qué conveniste? Ahora resulta que estar lleno del Espíritu, al estar lleno del Espíritu, vas a influenciar del Espíritu a tu esposa. Pero estás lleno de Satanás, también vas a influenciar a tu esposa de Satanás. Satanás llenó las motivaciones de Ananías, llenó su forma de pensar, su forma de sentir. Fue como la de Satanás. De la manera que él actuó, actuó como Satanás. De la manera que él comenzó a vivir, fue lleno de Satanás, del adversario, de aquel que está en contra de los hombres y aquel que se opone a todo lo que es Dios. Escuchen. Por eso es un gran pecado. Porque al estar lleno de Satanás, ¿a quién Ananías se dio toda su voluntad? ¿A quién Ananías se dio todo su derecho y todo su poder? ¿Y es a quién? Al diablo. ¿A quién estaba adorando? ¿A quién estaba adorando Ananías en ese momento? Al diablo, a Satanás. Él está lleno de Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu qué? He was worshiping Satan. Y al estar full of Satan, él influenció a su esposa. Satanás, el adversario, se opone a todo lo que es de Dios porque quiere ser Dios. Y en ese momento Ananías y Zafira no estaban sirviendo a Dios, sino a otro. Y lo más interesante aquí es que Pedro dice, ¿no has mentido a quiénes? A los hombres. Quiero que pongan atención. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Pero quiero que escuches the twist of the story. Quiero que veas cómo la historia cambia. Ellos están buscando mentirle a Dios. Ellos están buscando mentirle al Espíritu, pero los engañados fueron ellos. Ellos quisieron engañar a Dios, pero los engañados fueron ellos. Ellos tenían algo en mente, ellos tenían algo en el corazón, pero Dios expuso su engaño. Y en el segundo punto miramos la autoridad de los apóstoles. La autoridad de los apóstoles. Vemos aquí que no solamente vemos que es Dios el que mata a Ananías y Zafira, sino que vemos a un Pedro lleno del Espíritu, donde Dios le muestra lo que está en el corazón de Ananías. Y eso es importante recalcarlo porque ¿a quién le traen esa ofrenda Ananías y Zafira? Y es que lo ponen a los pies de los apóstoles. Ellos aparentemente están reconociendo la autoridad de los apóstoles. Ellos aparentemente están diciendo, pongo este dinero a la disposición de ustedes, tratando de aparentar que están subordinados a la autoridad de los apóstoles. Y vemos que Dios le revela esto a Pedro. Y aquí esto es interesante verlo porque muchas veces la Iglesia Católica trata de hacer a ver a Pedro como alguien más grande. Notemos, es Pedro el que dice estas cosas, es Pedro aquel que el Espíritu Santo lo ilumina para hacer, para ver algo que solamente Dios puede ver y es el corazón. ¿Por qué llenó Satanás tu qué? Tu corazón. Nadie puede ver el corazón de otra persona, sus motivaciones, a solamente quién, Dios, o a solo que Dios le dé la habilidad a una persona que pueda mirar las motivaciones dentro de una persona superficialmente. Escúchelo. The shocking part of this es que superficialmente ellos están cubriendo una necesidad. Ese dinero va a ser usado para qué. Y ese dinero va a servir realmente, va a servir a personas necesitadas. Pero la motivación es totalmente contraria. Ellos no vienen adorando a Dios, ellos vienen adorando al diablo. Y Dios le permite a Pedro mirar lo que solamente Dios puede mirar. Pero también vemos que Pedro no es la única persona. Si vamos nosotros también a Hechos, por favor, capítulo 13. Algo similar pasa. Hechos, capítulo 13. Versículos 6 al 12, dice así. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, es lo que significa esta palabra, que estaba con el procónsul. En aquella época y hasta el día de hoy, los gobernadores tenían a profetas y a magos, adivinos de su lado para que pudieran ayudarles a decidir las cosas dentro del gobierno. Vemos que aquí la persona que tiene a este mago, a este pseudo profeta, es un procónsul. Un procónsul era un gobernador que era contratado por Roma, que podía gobernar en una provincia donde tenemos a Roma, que es la ciudad, vemos que es el imperio central, pero Roma había conquistado muchos otros países, muchas otras ciudades, y no podía gobernar directamente, así es que ponía a procónsules en las provincias. Vemos aquí que esto es importante porque no estamos viendo la conversión de un creyente nada más, estamos viendo la conversión de un gobernante, que si esta persona se convierte, todo el país va a gozar de ciertos privilegios cristianos si este gobernador se convierte a Cristo. Pero vemos que él está asistido por un falso profeta, por un falso profeta, por un mago que se llama Hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y vemos aquí que el negocio de Bar Jesús está en riesgo, porque si Bernabé y Pablo le predican y el procónsul se convierte, él no más va a necesitar la ayuda de un mago, la ayuda de un falso profeta. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo. Eso es interesante porque Saulo es un nombre hebreo y Pablo es un nombre griego. Vemos que un hebreo de hebreos no está buscando sonar más hebreo. Vemos que él, para él es al revés, ¿no? En lugar de llamarle Shaul, él es llamado Pablo en griego. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Vemos aquí que sin lugar a dudas que lo que va a decir Pablo aquí no es de su intuición, no es de su pensamiento, no es de su sentimiento, sino que está diciendo, o lo que va a decir está lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad. La palabra toda maldad significa ser capaz de todo. De toda maldad, cualquier cosa, que tú eres capaz de todo. Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. ¿Notamos aquí? Bar Jesús significa hijo de Jesús. Y aquí vemos que Pablo le está diciendo, tú no eres hijo de Jesús, tú eres un hijo del diablo. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, porque profetizaba cosas contrarias. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Podemos mirar aquí que aún Pablo muestra más autoridad que Pedro todavía. porque Pedro solamente explica y expone el engaño de Ananías y Zafira. Pero vemos que Pablo no solamente expone el corazón de Bar Jesús o de Lima, sino que dice, vas a ser ciego. He aquí, la mano del Señor está contra qué? Contra ti. Entonces no vemos que esto es algo especial en Pedro, sino que vemos la autoridad plural de ¿quiénes? De los apóstoles. Pedro pudo hacer esto porque fue un apóstol, al igual que Pablo pudo hacer esto porque era un apóstol. Y vemos que el contexto mismo del capítulo 5, por favor, nos aclara y nos dice esto. Aquí a Pedro no se le está tratando de poner en más renombre que a los demás apóstoles, porque el capítulo 5 y el versículo 12 dice, y por la mano de los plural apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces vemos que aquí no es que Pedro sea algo especial, singular, diferente a los otros apóstoles, sino que vemos que esto solamente mostraba la autoridad plural de los apóstoles. Vemos aquí la autoridad de los apóstoles. Y lo primero que Pedro le dice es, ¿por qué mentiste? ¿Por qué mintió? Y esto es interesante porque lo que dice Pedro a Ananías no se lo dice en privado. ¿No? Ellos, Ananías y Zafira, ellos consintieron esto ¿en qué? En privado. Y vemos que Pedro no los llamó aparte y expuso su engaño en privado, sino que esto fue enfrente de toda la congregación. ¿Por qué? Porque la ofrenda la llevaron en público. Ellos buscaban renombre. Ellos buscaban gloria. Ellos buscaban tener una cierta fama en la congregación y recibieron la muerte. ¿Por qué mentiste? Después el texto dice, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La primera pregunta es, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? Segundo, y sustrajeses del precio de la heredad. Esto es importante. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Y la segunda pregunta es, ¿por qué apartaste dinero para ti? ¿Cuál era el punto de apartar dinero para ti? Recuerda que la mentira aquí de Ananías es que están diciendo que esta heredad, ellos estaban trayendo el todo del precio. Y lo que Pedro le dice delante de toda la congregación es, primero, ¿por qué mentiste? Y segundo, ¿por qué sustrajiste del precio? ¿Por qué apartaste dinero para ti? Tercero, ¿por qué Ananías, escúchenlo, ¿por qué Ananías no pudo ver que tenía derecho a la propiedad? ¿Por qué él no pudo mirar que él tenía todo el derecho de retener todo el dinero y retener su propiedad y no venderla? ¿Por qué no pudo mirar eso? ¿Por qué decidió mentir? ¿Por qué decidió apartar dinero para él? ¿Por qué no pudo ver que él tenía el derecho a toda la propiedad? Él no debería de haberla vendido. Pero la razón por la cual lo hizo es porque sus motivaciones habían cambiado totalmente. Y ya no era el deseo de ayudar. No era el deseo desinteresado de ayudar a otros. Versículo 4. ¿Por qué no miró que tenía el control del procedimiento? Él tenía todo el control de todo lo que se estaba haciendo, dice el texto, el versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Tú tenías todo el control de todo el procedimiento, tú podías elegir cuánto dar. Si hubieras venido y solamente hubieras dado la mitad, eso hubiera sido bien delante de los ojos de Dios. Tú tenías todo el control en cuánto dar, en cuánto no dar, en cuánto repartir y cuánto no repartir. ¿Por qué no vistes eso? ¿Por qué no vistes que tú tenías en tus manos el control del procedimiento? Y después dice, la última, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué pensaste así? ¿Por qué dejaste concebir esto en su corazón? ¿Realmente fue su voluntad? ¿Realmente nació de su corazón concebir eso? ¿Nació en su corazón al estar lleno de quién? De Satanás. ¿Cómo concebiste esto? ¿Por qué propusiste esto? Otras versiones dicen. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Vemos que esto no fue un acto desinteresado, sino para ganar crédito, para ganar renombre, para ganar gloria, buen nombre. ¿Y qué es lo que se enseña Dios con este texto? Que de esa manera no se consigue la aprobación de quién, de Dios. ¿Y qué es lo que dice el texto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Quiero que veas la tragedia de Ananías. Que él buscaba gloria y recibió la muerte. Y aún su sepultura no fue ni siquiera digna. Tardó 2 horas en que el hombre fuera sepultado. No gloria, no una sepultura gloriosa. Todo lo opuesto a lo que él esperaba. Y lo más interesante es que, dice el versículo 7, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. ¿Sabes qué significa esa expresión? Significa esto. Recordemos que ellos están en el pórtico de Salomón. Y mientras ella entra a la congregación, mientras la congregación está viendo todo lo que está pasando, ella sin saber que su marido ha muerto y que el Espíritu Santo lo ha matado, literalmente, cuando le preguntan, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella piensa que su esposo ya recibió honores. Ella piensa que su esposo ya recibió un renombre. Ella piensa que su esposo ya tiene una posición o que los apóstoles ya reconocieron esa obra. Y por tanto ya se ve orillada a decir sí, porque esto fue el convenio que hizo con su ¿qué? Con su esposo. Y después Pedro dice esto, mientras escucha esto. Y este texto dice lo siguiente, ¿escuchas esos pasos? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu esposo y también te van a sacar a ti. Y en ese momento el texto dice, versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él. Qué interesante. Ellos trajeron, sustrayendo del precio, y lo pusieron como si fuese todo el precio a los pies de los apóstoles, pero terminaron muertos a los pies de los apóstoles. Y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Para terminar, la parte más aterradora de esta historia es que vemos que Bernabé vendió esa heredad para proveer para nuestros hermanos pobres. Quiero que escuchen y entiendan esta parte. Bernabé vendió su heredad para suplir una necesidad real. Realmente había pobreza en alguno de los hermanos. Había necesidad de unos hermanos. Y él trajo el dinero de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles. Y lo interesante aquí es que Ananías y Zafira también traen dinero para suplir también una necesidad para los pobres. O sea, el pecado de ellos no es que no están dando. Y muchas veces el pecado de nosotros es que no damos. Ellos al menos están dando. Era dinero. Era dinero que se podía haber usado para ayudar y para poder edificar y para poder suplir las necesidades de personas pobres. Realmente están trayendo dinero para suplir necesidades legítimas dentro de la congregación. Ese mismo dinero podría haberse usado igual que se usó el dinero de Bernabé, de la misma manera. Y entonces vemos que dentro de la iglesia a Dios no solamente le importa que tú cuides de los pobres. A Dios no solamente le importa que tú suplas necesidades entre los pobres. A Dios no solamente le importa que des provisiones para que ayudes dentro de la iglesia. El pecado de Ananías y Zafira no fue que no dieron. El pecado fue en cómo lo suplieron. Y aquí nos deja ver el Espíritu Santo que no solo es proveer, no se agradó el Espíritu Santo de esa ofrenda, porque por medio de esa ofrenda quisieron engañar a Dios, quisieron engañar al Espíritu. Por eso el último punto es diáconos que dan según el Espíritu. Después de esta historia, llegamos al capítulo 6 y los apóstoles dicen, busquen a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué crees que tienen en mente los apóstoles? ¿Qué crees que tienen en mente la congregación? ¿Buen testimonio a comparación de quién? ¿Buen testimonio a comparación de quién? Ellos tienen la mente fresca lo que ha pasado con Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un buen testimonio, no estás lleno del Espíritu, el esposo va a influenciar a su esposa. Si tú estás lleno de Satanás, vas a influenciar a tu esposa a hacer lo mismo. La va a hacer ahí cómplice de tu llenura satánica. ¿Y qué es lo que dice el texto? Busquen a 7 varones de buen testimonio, no como quién, no como Ananías y Zafira, que no sustraigan de la bolsa, como Ananías y que a eso se refiere con buen testimonio, que no mientan al Espíritu Santo, que no busquen gloria, que no sea una generosidad aparente, Porque Ananías y Zafira buscaban servir a Dios, pero por motivaciones totalmente ¿qué? Contrarias. ¿Y qué es lo que, qué significa entonces buen testimonio? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu? Significa tener un corazón generoso, pero no aparente. Que realmente el diácono dé porque su corazón desea, que, desea dar. Que no busca gloria como Ananías y Zafira. Que no miente al Espíritu, que no sustraiga de la bolsa. Que sus motivaciones no sean falsas o como las del diablo, llenos del Espíritu. Dios quiere que los diáconos den no mintiendo, con reverencia al Espíritu, no atreviéndose a enojarlo, sino a temerle. Llenos del Espíritu significa que hagan actos desinteresados al momento de dar, para el bien de los demás. Sometidos a la doctrina de Cristo, tienen que darlo como Cristo. Después lo vamos a mirar en Hechos capítulo 20, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bienaventuranza en dar que en recibir. Tienen que dar conforme a la doctrina de Cristo. Tiene que ser su servicio voluntario, no tiene que ser vanaglorioso. Tienen que mirar por las necesidades de los demás y no por una conveniencia como quién, como Ananías y Zafira. Que sirvan sujetos a los ancianos como lo fue Bernabé. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo. Y esto significa estar lleno de Satanás. Vemos la gran diferencia entre Ananías y Zafira. Y vemos la gran diferencia entre Bernabé. Y por qué es tan importante para la iglesia primitiva buscar diáconos que no solamente sirvan, sino que sirvan llenos de qué, llenos del Espíritu Santo. Es interesante mirar que una pareja se dejó llenar por Satanás y el esposo terminó influenciando a su qué, a su esposa. Es interesante mirar que ellos buscaron gloria y buscaron la muerte. Es interesante mirar que este matrimonio quiso engañar al Espíritu Santo y los engañados fueron ellos. Que este estudio nos deje ver por qué razón debemos no solamente decir lléname Señor de tu Espíritu, sino que esto conlleva una responsabilidad, y el estar lleno del Espíritu Santo es no tentar a Dios, es temer al Espíritu, es servir desinteresadamente, no con una generosidad aparente. Dios bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro pastor.